Turión, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, Javier. Mi respeto para vos, para tu gran audiencia, y quiero aprovechar la oportunidad que me das de, a través tuyo, saludarle a todos los periodistas por su día. Una labor tan importante para el fortalecimiento de la democracia, así que le deseo mucha felicidad a todos los periodistas.
Gracias, ministro. Es inevitable para mí, qué coincidencia, justo charlamos de esto porque usted tiene una experiencia muy interesante con la exclusión cuando había planteado el tema de los limpiavidrios, ministro.
Sí. Y que se instaló prohibición de actividad de limpiavidrios, pero realmente la ordenanza tenía un contenido, una construcción de más de un año. La ordenanza hablaba de la inserción laboral de personas en situación de calle, o sea, que realizaban algún tipo de actividad en la calle, con toda un respaldo del sector público y el sector privado en capacitaciones, en perfiles, en asistencia a personas que consumían algún tipo de estupefaciente a través de fundaciones. O sea, realmente fue un trabajo integral que realizamos, que es lo que el Estado adeudaba a las personas excluidas justamente. Y lo que nosotros hicimos es simplemente articular y construir esa coordinación entre de las dependencias del sector del gobierno central y el gobierno municipal, y le sentamos a los empresarios privados que fueron sumándose de a uno, y llegamos a tener algo así como 16 o 17 empresas que nos acompañaron en ese proceso, que lastimosamente Mario Ferreiro liquidó la ordenanza a través de sus concejales, de sus representantes en la Junta Municipal.
Justo hablaba con el doctor Lino Villar, el médico que en defensa propia terminó, un joven de 24 años terminó muerto después de un asalto en la puerta mismo de su consultorio, y él decía, es que este chico proviene de una familia de delincuentes, otros hermanos ya habían muerto, la mamá nos sigue amenazando. Decía nomás yo que para reducir estos daños y reducir estos índices de criminalidad que tienen un alto contenido de pobreza, hay que mirar el otro lado de la historia y mirar con un rostro humano, sino imposible que tengamos formas de solución de estos problemas, ministro.
Totalmente. Ahí tenemos que ingresar a la cuestión de fondo, personas excluidas, familias enteras excluidas, deuda histórica de distintos gobiernos, sucesivos gobiernos que se dieron, y no simplemente ir por la condena. Por supuesto, lastimosamente la pérdida de una vida y dentro de un Estado de derecho, dentro de una sociedad civilizada, existen reglas de conducta que se tienen que cumplir, pero el Estado está obligado a mirar, como decía vos, la otra cara de la moneda, está obligado a asistir, a invertir en esta franja social, evitar esa exclusión que finalmente termina empujando a que muchos grupos, muchas comunidades de personas ingresen al cuadro de la delincuencia, ¿verdad? Primero empiezan robando y por supuesto finalmente terminamos en lamentar inclusive la pérdida de una vida en ese trance delictual.
Ministro, le consulto para lo que le llamamos con respecto a este tratamiento en el Congreso del desbloqueo de las listas electorales. De hecho, desde el punto de vista de la asesoría política del presidente de la República, ¿cómo están tomando la noticia, ministro?
Y nosotros celebramos como una reivindicación histórica de la ciudadanía, para la ciudadanía en general. Es importante recordar, Javier, de que el presidente de la República ya había levantado esta bandera 8 o 9 años atrás, cuando incursionaba fuertemente en espacios políticos. Él ya había hablado sobre la necesidad de justamente dar la posibilidad a la gente de que no solamente vote, sino que elija a las personas. Nosotros teníamos unas listas empaquetadas que provenían muchas veces, en muchas ocasiones, digitadas por la alta dirigencia, por la cúpula dirigencial, y solamente tenían posibilidad aquellos que encabezaban su lista, ¿verdad? En particular yo, y también el presidente de la República en su oportunidad como candidato a senador, él decidió encabezar su propia lista, no colgarse de ninguna lista empaquetada, atada o cerrada. Lo mismo yo hice cuando me candidaté a la Junta Municipal. Fui uno de las 30 listas que hubo en Asunción y ingresamos así a la Junta Municipal, pero hay que darle la oportunidad a que la ciudadanía finalmente elija, y eso es lo que se consolidó con la aprobación en diputados. Tengo entendido de que hay un punto que es el que rechazaban diputados y pasó a senadores, pero finalmente el fondo de la cuestión, lo que todos los ciudadanos esperamos, lo que el presidente de la República esperaba, se dio, que es el desbloqueo de las listas cerradas y dar el voto preferencial obligatorio. Eso es altamente positivo, no hace seguramente a la solución. Finalmente, con esto no podemos decir de que si van a estar los mejores, de que esta es la solución a excluir ya a aquellos dirigentes políticos que ingresan a la política solamente por cuestiones particulares para satisfacer sus intereses personales o de grupo, pero va a tener ya el ciudadano la posibilidad de elegir. Si hay una lista de 45 senadores, como en el pasado sucedía, donde la dirigencia construía la lista, ponían en los primeros lugares justamente a gente que iba a ingresar y el resto ingresaba como relleno. Y muchas veces se utilizaban inclusive figuras con prestigio ahí atrás, y esas eran las caras que finalmente se utilizaban para la publicidad, pero no tenían ninguna posibilidad de ingresar. Ahora sí ya el ciudadano va a poder elegir del número 45 o 44 del Senado para que sea ese quien finalmente termine encabezando la lista y pueda ingresar a los espacios electivos.
O sea que usted es uno de los que tuvo que pelear mucho para poder ingresar a una lista oficial y llegar a donde está en el plano político, ministro.
Totalmente, Javier, imagínate tener que enfrentar a gente de doble apellido, a gente que tenía padrinos políticos, a gente que tenía estructura, y al encabezar tu lista, realmente en eso se dio, hasta si se quiere, una apertura de lista dentro de mi partido, y tener que enfrentar a poderosos económicamente y políticamente. Y vos tenés que salir a convencerle al ciudadano, a hablar con la gente, a adherir voto, porque no es fácil. El día de las elecciones hay una baja participación, lastimosamente hasta hoy en día no estamos superando el 45 o 48%. Hay una franja del 50% de ciudadanos que le da la espalda a los procesos electorales, pero sin embargo después terminan quejándose y criticando el gobierno que tienen. Lo mismo hizo el presidente de la República cuando se candidata al Senado. Él no ingresa colgado del saco de nadie, sino decide también encabezar su propia lista, si ustedes recuerdan, con una de las listas independientes al Senado, y así ingresa como senador. Entonces, esa experiencia que nosotros hemos tenido hace que nos sumemos con mucha fuerza. El presidente de la República se había sumado, reitero, cuando inicia ese proceso electoral, para que se le dé la oportunidad a la ciudadanía finalmente que elija, porque finalmente lo que queremos es legitimar el voto, y la legitimación del voto se da a través de la posibilidad que tenga el votante de elegir a su autoridad, a su representante, porque uno elige una lista del Senado, pero en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, que son las candidaturas que tienen posibilidad cierta de ingresar, uno no sabe ni quién es muchas veces. Entonces, mira,
pero acá hay dos elementos, ministro, que es inevitable contemplar. El primero, el compromiso del que eventualmente el Ejecutivo vaya a tener de garantizar recursos a través de Hacienda, porque va a costar aplicar el desbloqueo de listas desde el punto de vista de la tecnología. Y por otro lado, también es inevitable observar este punto de vista desde el punto de vista de la paridad. Sobre esos dos elementos, ¿qué piensa usted, ministro?
Yo considero de que es importante lo que se había introducido con respecto a la paridad. Hay un debate, hasta si se quiere, filosófico, respecto a que si no se está de esa manera pisoteando la dignidad de la mujer al obligar a través de una norma su ingreso en una lista. Hablan algunas, inclusive le he escuchado a algunas parlamentarias que decían de que hasta para ellas era hasta una ofensa lo que se hacía, que la mujer no necesita que nadie a través de una norma obligue un liderazgo natural que puedan tener y es ingresar. Pero yo creo de que es un paso adelante, es un proceso de integración donde y de apertura, donde también las mujeres tengan un espacio garantizado a través de este proceso electoral de la norma. Y si me preguntas a mí, acompañamos, por supuesto, acompañamos. ¿Cómo no vamos a acompañar la inclusión de un artículo que pueda garantizar la participación activa de las mujeres en política? Es importante y es necesario la participación de la mujer en política.
Es decir, que no el caso que llegue al Ejecutivo contemplando la paridad, el presidente no vetaría en este punto.
Y esto es algo nuevo que nos hemos debatido y nos hemos analizado, inclusive los términos jurídicos de lo que vaya finalmente a sancionar el Congreso. Pero conociéndole al presidente, sí me animo a decir de que por supuesto que va a promulgarlo.
Ministro, que tenga buen día. Un gusto.
Mi respeto y reitero la felicitación a todos ustedes, Gabriel.
Gracias, abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba Daniel Centurión.